domingo, Agricultura le invita a que a esta hora de la noche tengamos tiempo para conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que tiene una trayectoria espectacular, un hombre, un gran señor, un hombre de valores, un hombre impecable, con tradiciones, un hombre inteligente, estudioso, y le vamos a pedir a Neville Bank que lo presente. Pero antes quiero decir que está con nosotros también Samuel Fernández. Samuel es abogado, diplomático, embajador, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Central. Es un destacado analista, también escribe en diarios, en revistas, en distintas cosas. Y está Neville Blanc, profesor de Derecho Político Internacional. Neville es un amigo de siempre y hacemos los programas muchas veces juntos. Y es un hombre que tiene una visión del mundo que tiene que ver con el pasado, con el futuro, en fin, es muy interesante. Le voy a pedir a Neville que presente a don Hugo Llanos, que es nuestra estrella hoy día, invitado a este programa de Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña.
Bueno, tenemos el honor, Neville, el agrado, digo que tenemos el honor, el agrado con Alfredo Vicuña, de haber invitado en esta oportunidad al profesor Hugo Llanos Mancilla, abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional Público de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y embajador, profesor de cátedra titular de Derecho Internacional Público de universidades chilenas y extranjeras, que tiene una obra publicada en estos últimos años, monumental. Los libros del profesor Hugo Llanos que sirven al estudio del derecho internacional público en universidades nacionales latinoamericanas y mundiales, incluida la Corte Internacional de Justicia de La Haya, abarca aproximadamente 7.000 páginas editadas por prestigiosas editoriales jurídicas internacionales. Él está postulando en este momento, con el patrocinio de la Universidad Central de Chile, al Premio de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2021. Hugo es consultor de diversas universidades y del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro, por cierto. Además, él fundó la Cátedra de Derecho Nacional Público Juan Pablo II con la Universidad de Córdoba en Argentina, que realiza encuentros, simposios, conversatorios constantes en materia de derecho internacional público con el propósito de aunar a los pueblos latinoamericanos. Esa es una de las presentaciones. Tiene en este momento 3.000 y tantas adhesiones al Premio Nacional de Humanidades. Y hemos encontrado con Alfredo que es el más gran interés para el país y para nuestros auditores escuchar al profesor Hugo Llanos sobre su especialidad.
Profesor Hugo Llanos, tiene la palabra.
Muchísimas gracias. Tengo realmente el honor de estar en este programa con ustedes que forman parte ya de la tradición chilena con su programa. Neville Blanc, usted, don Arturo, y Samuel Fernández, que somos amigos de toda la vida. Con Samuel Fernández empezamos a hacer clases en la Universidad Católica en los años que no quiero recordar, hace mucho tiempo. Pero en fin, de repente uno dice, por Dios, qué manera de pasar los años, porque el problema es que, como decía Oscar Wilde, uno nace con cuerpo joven, pero con alma de viejo. Y después, a medida que pasan los años, el cuerpo envejece brutalmente, pero el alma se rejuvenece Y entonces hay esa dicotomía que es difícil conciliar muchas veces. Pero me preguntaban el otro día por qué, cómo justificaba la docencia de tantos años. Yo les decía, mira, si yo quedara encerrado en un escritorio, en cuatro paredes, perdería mi contacto con las nuevas tendencias, con la modernidad, y los jóvenes a uno lo hacen cuestionarse muchas veces los conocimientos, y al mismo tiempo uno se interesa por las nuevas generaciones, y entonces eso va más en beneficio del profesor que de los alumnos, ese contacto que uno tiene con la juventud. Esto es, podría ser... Uno de mis conclusiones. Y también cuando pienso qué es lo que más me ha enorgullecido de mi carrera docente, ¿eh? Porque yo tengo otra fase que la carrera internacional que hice muchos años en el extranjero. Pero en la docencia hay dos aspectos que me llenan de satisfacción. Haber creado, como dijo Neville Blanc, una cátedra que ya tiene 24 años y que se me ocurrió crear la raíz del conflicto entre Chile y Argentina por el canal Beagle. Entonces dije, tenemos que unirnos por lo menos académicamente con los argentinos, y esta cátedra ya cumplió 24 años. Y después me vino el interés de también tener algo en común con mis amigos y Derecho Internacional Chileno-Peruana, y ha sido espectacular la recepción. Tanto es así que me han contratado para hacer clase en Perú a contar de julio, lo que me tiene muy nervioso porque no he tenido tiempo de prepararla y tengo que empezar en la primera semana de julio. Así que ha sido esa una doble satisfacción. Pero desde el punto de vista profesional, yo estuve prácticamente casi 20 años en un organismo regional marítimo, donde tuve la oportunidad que no todos los profesores pueden tener, que era como me designaron asesor jurídico de esa organización, la Comisión del Pacífico Sur, tuve la oportunidad de poner en práctica todo lo que yo había enseñado en la cátedra. Y la defensa de Chile en muchos frentes me permitió tener esa satisfacción de haber servido a mi país. Les pongo un ejemplo. Me tocó redactar de mi puño y letra prácticamente convenios que protegen el Océano Pacífico y las áreas costeras de todo tipo de contaminación, desde la costa de Panamá, pasando por las de Perú, de Colombia, de Ecuador y de Chile, que hoy día nos permiten, digamos, concluir que mucha de la posible contaminación de las aguas del Océano Pacífico, de las costas chilenas, se han podido controlar gracias a todos estos convenios. Y después me tocó también participar en el estudio del fenómeno del Niño. El Niño es un fenómeno meteorológico marítimo que generalmente se produce cerca de Navidad. Por eso se llama el fenómeno del Niño, que consiste en un calentamiento de las aguas del océano que produce efectos devastadores en el clima, entre otros la tremenda sequía que vive nuestro país en el norte. Entonces creamos, siempre los científicos creyeron que este problema del fenómeno del Niño que causó, hace dos años se le puso el Niño Godzilla, porque fue tan tremendos los efectos, sobre todo en Perú y en Ecuador, que fueron lluvias torrenciales que cortaron los caminos, cayeron los puentes, la devastación en la agricultura fue tremenda, pero en Chile en vez de las lluvias torrenciales se produjo la sequía que tenemos. Y este estudio del fenómeno del Niño nació justamente en la organización que yo trabajaba como asesor jurídico, y después se planteó que este problema de que el calentamiento produce de los océanos hace desaparecer toda la masa pesquera. Entonces disminuye mucho la pesca porque el calentamiento de las aguas produce en la fauna y en todo el océano la huida de todas las especies porque no están acostumbrados al aumento de la temperatura. Bueno, y entonces se creó una red en la cual participé, que es un plan de acción para ver y atenuar los efectos del fenómeno del Niño. Y esto ha sido también muy importante porque ahora se ha sabido que es un fenómeno mundial, no solo del Pacífico, como pensábamos que afectaba el Pacífico Oriental, sino que es en todo el mundo que se produce este fenómeno.
Qué bueno, qué interesante, qué buena oportunidad.
Desde el punto de vista sí.
Qué buena oportunidad, Samuel.
A ver, yo quisiera, para empezar, agradecer a Alfredo y Neville una vez más el estar en este programa espléndido, pero acompañado por Hugo, tiene una significación bastante especial, no solo por la amistad de tantos años, y además por una razón, la más importante por qué estamos hoy en día conversando con Hugo. Se trata de su postulación al Premio de Humanidades y Ciencias Sociales de este año. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la idea? Simplemente por algo en que llega un momento en que en la vida de alguien, el estar permanentemente dando, entregando, enseñando, ser activo en una inmensa variedad de actividades y posibilidades, llega el momento en que debe a su vez recibir, y que debe esto ser recompensado, reconocido y destacado. Es este el momento para que Hugo, a través de este premio, que ojalá lo reciba, se manifieste una vida completa, amplísima en todos los campos que ya sabemos en que se ha desempeñado con una brillantez única, y que ha tenido la particularidad, él no la menciona, pero que yo lo puedo hacer. No solo la virtud de haber entregado a los alumnos todos los conocimientos y todo el estudio enorme en distintas especialidades, sino que a su vez el haber recibido, como él mencionó, de los alumnos este impulso, esta curiosidad, esta obligación de mantenerlo en la primera línea de la modernidad en cada uno de los ramos y temas que ha abarcado.
Sí, me parece a mí muy interesante, Samuel, que tú destacaras los aportes importantísimos que el profesor Hugo Llanos ha hecho en materia de derechos humanos, en materia de derecho del mar, en materia de los juicios a los cuales nuestro país se ha visto abocado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sería interesante comentar eso y que Hugo también te replicara, digamos, sobre esa experiencia que él ha tenido como jurista en derecho internacional.
Sí, cuando me invitaron en el año 2008 a ser parte del comité asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para tener una estrategia frente a la demanda del Perú, yo pensé que terminaba la demanda con el fallo de la Corte Internacional, terminaba mi labor, pero vino inmediatamente la demanda de Bolivia contra Chile. Entonces este comité asesor se mantuvo y yo dije, bueno, dos experiencias que nunca había tenido Chile, de ser llevado ante el más alto tribunal de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia. dije, bueno, terminado esto, termina todo, pero ahora viene la demanda de Chile contra Bolivia por las aguas del río Siral. Entonces, este es un asunto que prácticamente se ha prolongado demasiados años. Y esto me recuerda a lo siguiente, cuando yo me ofrecieron la posibilidad de ir a vivir al extranjero, yo pensé, y ese fue el origen de por qué me fui fuera de Chile, yo pensé que esto era de 2 años y podía terminar tranquilamente lo que tenía pensado, que era escribir un libro que se denominara Teoría y Práctica del Derecho Internacional, para renovar la enseñanza del derecho con el sistema que había aprendido en la Universidad de Harvard, donde ellos fueron en 1876 los precursores del sistema de caso y de cómo debe enseñarse el derecho. Y estos 2 años se prolongaron y se prolongaron y se prolongaron. Y entonces empecé a vivir primero en Lima, luego en Quito, luego en Colombia. Y hago la analogía con estos 3 problemas internacionales que ha asumido Chile, ¿no? Han sido estupendas experiencias. Y ahora estoy muy entusiasmado porque formo parte del Observatorio para la Alimentación Adecuada de la FAO. Y hemos presentado un proyecto con la asesoría de la FAO, principalmente, para que en la nueva constitución se consagre el derecho a una alimentación adecuada, porque en la alimentación hay 2 grandes problemas, la falta de nutrición de mucha parte de la población chilena y el problema de la obesidad, principalmente de los niños, que afecta todos los programas de salud, porque tiene un efecto realmente devastador en las nuevas generaciones. Entonces estamos muy contentos de si será posible incorporar este derecho en la nueva constitución. Y aquí voy a reivindicar también una idea que se me ocurrió de interponer un recurso ante los tribunales de justicia respecto a la falta de alimentación de parte de grupos muy localizados, vulnerables actualmente por el problema de la pandemia que todos vivimos, y con el afán de que pudiera llegar hasta la Corte Suprema dicha demanda para que ésta consagre el derecho a la alimentación como lo hizo hace pocas semanas atrás respecto al derecho al agua en las poblaciones de Petorca y zonas comunes cercanas por la falta de agua que tienen esas poblaciones. Y entonces la Corte Suprema, en un fallo muy trascendental, estableció que tenían derecho al agua y hoy día se satisfacen las necesidades que requería ese grupo de personas. Entonces, esas son actividades que yo digo satisfacen el alma, porque uno piensa que coopera con un granito de arena al bienestar de los chilenos. Eso me llena de satisfacción.
Muy trascendente para quienes les llega agua y que no habían tenido. Es decir, vivir sin agua es dramático. Yo viví en el lago Ranco 7 años sin luz eléctrica. Y después puse una turbina porque no había tendido eléctrico. Pero uno puede acostumbrarse a vivir sin luz perfectamente bien, pero vivir sin agua es imposible, es dramático. Así que eso ha sido un avance fantástico. Señores auditores, estamos en el programa Tiempo para Conversar en Agricultura. Hoy día estamos conversando con el profesor Hugo Llanos, con don Samuel Fernández y con Neville Blanca, en quienes ya hemos presentado. No sé si Neville querías decir algo.
Yo quisiera agregar algo. ¿Está bien? Si me permiten, se trata de pequeños detalles que van complementando la personalidad de Hugo y su dimensión en cuanto al premio que postula. Para empezar, en el ramo, en el área del derecho internacional, no solo tiene las más de 7.000 y tantas páginas en 13 tomos y nunca termina de escribir permanentemente, siempre nos dice que el último libro, mentira, sigue escribiendo y es una maravilla, es una maravilla que nos sigue escribiendo. Lo otro es que tiene una curiosidad casi malsana. ¿Por qué? Porque siempre se va metiendo en algunos temas que uno dice, ¿para qué se mete en esto? Si ese no es un campo especializado, es muy específico. No, porque le da una dimensión al derecho internacional que la gente a veces no aprecia. Está en todas partes el derecho internacional. Esto no es propaganda para el ramo que hacemos. Simplemente es una realidad. ¿Por qué? Porque Hugo los ha abarcado en los derechos humanos, lo ha abarcado en el campo de la ecología, en el campo de la alimentación ahora, en el campo del fenómeno del niño, en el campo del derecho del mar, en el campo de las relaciones que tienen además los países cuando hay problemas, y lo hemos visto en su asesoría ante la Corte Internacional de Justicia en nuestros pleitos. Puedo dar fe de algo. Ha tenido la gentileza de que en alguna oportunidad yo he presentado su libro y yo le he rogado y ha cedido en algunas pequeñas cosas mías. De suerte que he tenido no solo que leerlo, analizarlo, verlo en profundidad, sino que constatar algo que para mí es fundamental. No es un publicista más, es un publicista de categoría internacional superior. Porque agota los temas. Es una lata que Hugo escriba sobre algo, porque nos deja absolutamente al resto sin poder añadir nada. Esto es muy desagradable, les digo, porque la verdad es que uno siempre intenta poner alguna idea más y no la encuentra, porque ya Hugo se dio el lujo de establecerla. Y esto en el muy buen sentido, ¿eh? Pero doy fe de que sus temas son de una enorme profundidad. Pero también quiero añadir algo más, que es el otro aspecto. Hugo es un fanático de la lírica, del arte, es un fanático de las cosas buenas, es un fanático de las cosas que se miran, el arte en todas sus manifestaciones. Se viste estupendo, recibe magnífico, tiene una casa preciosa, en fin, todo eso, ¿qué indica? Indica un gusto, refinamiento. Indica algo que es fundamental, indica que además tiene una personalidad completa, una personalidad que también está en el área de las humanidades y de las ciencias sociales. Ahí están las preocupaciones, no solo en el área humanitaria, sino también en el área de las ciencias sociales, la preocupación por los más débiles, la preocupación por la ecología, la preocupación por los niños que están en este momento con déficit alimentario o con exceso alimentario. Eso es mala alimentación, en definitiva. Vale decir, es una persona que ha dedicado la vida a todos los grandes problemas que estamos enfrentando y nos ha aportado desde un punto de vista único el derecho. Y es una referencia obligada para los que tenemos algún interés de seguir estos temas. Hugo y todas sus obras son una referencia.
Hay hartas razones por las cuales podemos admirar a Hugo Llano, al profesor. Y además esto habla de una delicadeza de alma, una delicadeza de alma, esa preocupación que has tenido. Ahora, una pregunta más política. Naciones Unidas y todo su trabajo de derechos humanos. ¿Tú crees, Hugo, que esto está politizado o crees que cumplen una función realmente importante?
La pregunta tiene varias respuestas, ¿no? Porque políticamente hay grupos que se han aprovechado de ciertos temas que son universales y son muy cercanos a cada persona. Me refiero principalmente a los derechos humanos y también ahora al derecho del medio ambiente. Hay grupos que han tomado esa bandera y en cierta forma han debilitado el carácter que tienen esta rama del derecho internacional y también el derecho nacional, que responde a una necesidad individual y también de toda la población mundial. Entonces, es difícil a veces hacer entender a las personas que estas no son banderas de lucha de la izquierda, digámoslo francamente, sino que ellos se aprovechan, como se aprovechan hoy día de que no aceptaron que se convocara a una nueva constitución y ahora quieren hacer olvidar que ellos fueron enemigos de esta convocatoria, y los convencionales que han sido elegidos ahora se consideran dueños de la verdad que antes negaban. Y esto se ve en muchísimos frentes, incluso hasta del arte, porque no nos olvidemos, y siempre me gusta recordar la vida de Shostakovich en la Unión Soviética, que le exigían que la música de Shostakovich fuera como la música del pueblo, para dar mensajes de tipo político que Shostakovich tenía que aceptar. Entonces, esto se ve en muchísimos frentes, que hay que luchar para no ceder espacio a gente que hace de todo una ideología. Ahora, esto mismo ha sucedido, por cierto, en las organizaciones internacionales, porque van ocupando muchas veces puestos muy importantes en la escena internacional. Pero felizmente también hay reacciones y hay gente lúcida que se da cuenta de todas estas maniobras, y eso yo creo que es una labor de cada uno de nosotros, aclarar y luchar para que no se ocupen posiciones de tanta influencia como en las organizaciones internacionales. Yo quería, a propósito, hacer un pequeño...
Hugo, permíteme una interrupción. Sí, hemos completado la primera parte del programa. Vamos a ir a 15 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar en agricultura. Hoy día estamos conversando con el profesor Hugo Yan.
La Corporación Cultural de Vitacura y Lomata Cultural te invitan al Cuarto Festival Música de Cámara. Arias de la Bohème de Puccini, de Carmen de Bizet y de Rodelinda de Händel son algunas de las obras que interpretará la destacada soprano nacional Yaritza Velis, acompañada del pianista Jorge Evia, en la primera fecha del Cuarto Festival Música de Cámara de Lomata Cultural. Disponible en www.lomata.cl. No te lo pierdas. Una invitación de Vitacura Cultura. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Hoy estamos conversando con Neville Blanc, Samuel Fernández y Hugo Llanos. Hugo está optando a un premio muy importante que yo quiero que Neville Blanc explique exactamente en qué consiste el premio.
Es el Premio Nacional en Humanidades y Ciencias Sociales, que se otorga cada 2 años por una comisión, un jurado de la más alta categoría que preside el rector de la Universidad de Chile y el ministro de Educación, entiendo, que participa de esto. Y también el miembro que ha sido honrado con este premio en el periodo anterior, digamos. Destaca el trabajo y el carácter de publicista del premiado, digamos, en el que, a juicio mío, el doctor Hugo Llanos Mancilla es realmente notable. Ese es el objetivo de premiar toda una vida, digamos, dedicada al campo de las ciencias sociales y, en este caso, al derecho internacional público.
Yo te interrumpí, Hugo, tú querías decir algo.
No, quería hacer una reflexión a raíz de la intervención de Samuel, pero antes de hacerla, le quiero decir a Neville que hace 12 años que fue el último abogado que se premió en este consejo que preside, como muy bien dice, el ministro de Educación, además el rector de la Universidad de Chile, un representante de la Academia de Ciencias Sociales y un representante de todas las universidades. ¿Y por qué ha sido tan elusivo este premio para los abogados? Y aquí quiero vincularlo con lo que decía Samuel. El derecho internacional aparece para mucha gente como algo que no tiene relación con su vida diaria. Y por eso este malentendido tuvo su origen al comienzo porque era el mundo diplomático, el mundo de negociadores internacionales, representantes de Chile, los que lo ejecutaban. Pero con el tiempo se ha ido expandiendo de una manera tal que podríamos decir que toda persona, desde que se levanta, tiene necesidad del derecho internacional. ¿Y por qué? Hoy día los tratados de libre comercio, que son, si no estoy equivocado, 26 tratados de libre comercio que ha suscrito Chile con prácticamente todos los países del mundo, es lo que permiten a los chilenos levantarse, tomar un tipo de leche que se ha patentado aquí en Chile, pero que tuvo su origen seguramente en una compañía Nestlé en Suiza, toma café que viene de Brasil o de Colombia, se viste y puede elegir entre miles de artículos que han venido de China, de Brasil, de Estados Unidos, de Francia, en fin, toma un auto o toma un bus, y esos autos y esos buses han podido ser importados por Chile en virtud de las facilidades que le ha dado las tratadas de libre comercio, facilidades arancelarias, que nos olvidamos todos los que no han vivido en épocas pasadas, de que antes Chile estaba completamente cerrado y teníamos que aceptar solamente productos de mala calidad que no se producían con los estándares internacionales. Entonces hoy día el derecho internacional nos rodea permanentemente porque lo utilizamos en la vida diaria sin darnos cuenta. Y es de esperar que los nuevos convencionales tengan la lucidez de pensar que Chile no puede volver a retroceder en esta oferta increíble de opciones que no lo tiene ningún otro país, porque es cuestión de viajar a países vecinos y nos damos cuenta de que tenemos un estándar internacional que es la envidia de nuestros vecinos. Eso es muy importante.
Perdón un detalle, Hugo, pero fíjate que es tan importante lo que acabas de afirmar, que por ejemplo en este momento estamos utilizando el sistema de, en fin, remoto, aparatos de computación, el satélite, etcétera, y todo eso es aplicación también de derecho internacional. Pero en lo que tú mencionabas muy exactamente de los acuerdos de libre comercio que nos han permitido todo este bienestar que a veces la gente no evalúa bien, está en el programa de varios de los que son postulantes a la presidencia, eliminarlos, borrar con ellos. Y si hacemos un pequeño recuerdo reciente, el señor Castillo, que va a ser el próximo presidente del Perú, en su programa está también denunciar todos los tratados de libre comercio. Y en los programas de otros está el mismo objetivo. De manera que esto no es una cosa casual. La gente está demasiado acostumbrada a tener el acceso que tú has mencionado en esta y otras mil formas, pero lamentablemente no se dan cuenta. Creo que creen que esto viene del cielo y que el libre comercio es malo y que hay detrás de él un abuso y por lo tanto debe ser eliminado. Yo invito a los que nos están viendo y escuchando a que lo mediten.
Una observación y una pregunta a Hugo y a Samuel también, por cierto. Es que hay un marco mínimo para la Convención Constituyente, que es, por ejemplo, lo que señala la Constitución en el sentido de que se debe respetar la forma republicana dentro de la próxima Constitución, la democracia y los tratados internacionales. Y en consecuencia, los tratados internacionales que Chile ha firmado, por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿eh?, cortes internacionales de justicia, etcétera. Bueno, todo eso es, a juicio de Hugo y Samuel, un camino, una ruta para la Convención Constituyente.
Es evidente. Yo no sé cómo puede una convencional que fue elegida decir que se deben cerrar la frontera a todo inversionista extranjero.
Claro. Oye, Hugo, yo creo que los chinos temblaron. Los chinos se pusieron a temblar de inmediato, de terror, digamos.
Claro, porque son los más libre mercadistas que existen en el mundo, más que el propio Estados Unidos, que tiene cláusulas de salvaguardia. Pero aquí se trata de una ignorancia perfecta. Se trata de volver a regímenes o a sistemas que todos fueron superados y fracasados en el mundo y que tienen una antigüedad gigantesca. Es cosa de mirar, y en esto no es ser peyorativo, es ser objetivo, la situación que tiene Cuba. Y Cuba está anclado hace 70 años. Va marcha atrás. Veamos lo que está pasando en Venezuela, veamos lo que está sucediendo con la oposición en este momento en Nicaragua, de suerte que los migrantes han aumentado, van en 5.400.000 y se espera que van a aumentar los migrantes de Venezuela. Nadie se va de su país porque está feliz, está bien, se va porque está aterrado y porque está en la peor de las condiciones.
Fíjate que a propósito de eso, yo estuve hace 2 años, el único país que no conocía de todo el sistema de países americanos era Cuba. Nunca me interesó ir porque leía todo lo que pasaba en Cuba y no me parecía oportuno hacer turismo en Cuba. Pero hace 2 años dije, ya se fueron la familia Castro, que se pasaban uno y otro gobierno en una familia. Y fuimos con mi hijo y estuvimos 10 días. 60 años ha estado el régimen marxista en Cuba, 60 años. Hablé con un sinnúmero, en estos 10 días, con un sinnúmero de gente que uno como extranjero estaba en permanente contacto, en el hotel, los mozos, la camarera, en la calle, los taxistas, los mozos de restaurante. Y créanme, y en esto jamás diría algo que no sea la verdad. No encontré un solo cubano que no estuviera desesperado con su situación actual y el deseo de cambiar el régimen político. Sí, es una cosa tremenda. Por eso es que es tan fácil decir las cosas en teoría, pero la práctica la tenemos en este mismo continente. Fíjense que a mí lo que más me impresionó fue un taxista que me... que porque yo le dije, pero ustedes se quejan de todo, y sin embargo, fuera de Cuba se habla tanto de la medicina cubana que ha sido pionera. Mire, señor, me dijo, mi señora tuvo familia hará un mes atrás. Le puedo decir que en el hospital, porque es muy distinto una clínica para los gobernantes que los hospitales a los cuales tenemos acceso los cubanos. En el hospital no había un termómetro, señor. Y le tuve que pagar al médico que ganaba el equivalente a 15 mil pesos chilenos mensualmente ganan los médicos en esos hospitales. Tuve que pagarle, señor, con comida, porque el médico lo único que quería era la alimentación para su familia. Si esas son las realidades. Yo podría decir, a lo mejor fue algo, alguien que excepcionalmente me dijo, alguien insatisfecho, no. Estaba a todo nivel. Fíjense, por ejemplo, todos los autos que uno ve circulando son de la década del 40, más o menos, que los tienen preciosos los cubanos, ¿eh? Porque los pintan, están relucientes. Pero siempre se veían autos masivamente de esos años. Pero de repente se veían unos autos espectaculares, último modelo, ¿eh? La mayoría eran Mercedes-Benz. Entonces yo les decía, pero ¿cómo dicen ustedes que aquí no hay importación? Mire ese auto estupendo. No, señor, me dijo, de hecho, autos solamente los gobernantes tienen acceso. Y viven claro, en el mejor barrio ahora, de Cuba.
Hay una pregunta importante de hacer, perdón. Y esa pregunta es la siguiente. ¿Por qué si las personas conocen esa realidad de Venezuela y conocen esa realidad de Cuba y esa realidad de Nicaragua y probablemente de El Salvador? Le vamos a pedir a Samuel si nos puede decir algo sobre este tema. ¿Por qué la gente está diciendo que hay que votar todos los tratados de derecho internacional, que hay que cerrar la frontera? ¿Por qué ese retroceso? Y ahí yo creo que los sociólogos podrían explicarnos claramente por qué las conductas humanas chilenas tienen eso. Pero hay un odio, una rabia y un resentimiento. Hay un odio, una rabia y un resentimiento. Fíjese que yo he vivido en muchas partes de Chile. Viví 20 años en el Lago Ranco, en Osorno, en Río Bueno. Cuando uno iba a la casa de gente modesta, lo convidaban a un asado, tenían un buen vino, se tomaban una chicha de manzana. Era gente que tenía un vivir decente, digno. Cuando uno va y conoce los trabajadores de la zona central, yo tengo una parcela en Mayarauco, Melipilla, en que llegan a cosechar limones personas que tienen estupendas camionetas y autos, que ganan 50, 60 o hasta 80 mil pesos diarios, y que viven bien, y que viven con agrado, y que la señora también trabaja. Entonces, ¿qué nos ha pasado con ese resentimiento chileno? Porque hay un milagro que ha hecho Chile en los últimos 30 años. Hemos cambiado del 50% de desocupados al 8% o al 9%. Hay carreteras, hay casas, hay poblaciones, hay muchas cosas. Yo sé que faltan muchas. Pero ¿por qué la gente no es capaz de ver ese progreso y quiere volver a una especie de Cuba o de Venezuela? Yo creo que hay una rabia y un odio y un resentimiento de un sector de la población azuzado por el Partido Comunista. Fundamentalmente, el Partido Comunista es el rey de la rabia y de la mentira. En consecuencia, mucha gente ha sido engañada y está buscando alternativas que han fracasado en el mundo. Esa es una de las razones que veo yo, ¿no?
Sin duda. Mira, hay algo que se van mezclando factores y no son buenos factores. Por ejemplo, Chile tiene una situación permanente de envidia oculta. Y al que le va bien, no es por mérito, sino porque lo hizo a costa de otro. Y eso se ha instalado como una verdad. Luego, cuando alguien gana más plata, se supone que lo hace, y este es el eslogan, a costa de otro que le ha quitado esa plata. Pero todo eso es falaz, pero naturalmente exacerbado, lleva a la situación insólita de querer lo que es demostrado en el mundo como la peor solución. Fíjense que yo pienso que ha habido una mezcla muy extraña. Si uno mira los regímenes marxistas que están instalados en el mundo, a su vez han instalado una nueva monarquía. Esa monarquía que es ancestral, porque el sistema de gobierno de monarquía es el que más ha durado en el planeta desde su historia.
Y de monarquía,
en este momento,
Samuel,
monarquías.
Samuel.
Tenemos monarquías hereditarias, como el caso de los Castro, como es el caso de Kim Jong-un, como es el caso de los Assad en Siria y muchos más. Son nuevas monarquías políticas que están buscando los herederos y son los que tienen todos los privilegios. Pero esas monarquías también tienen una corte, y la corte es la corte política, que no suelta, que no hay alternancia, y que la democracia les da lo mismo con tal de mantenerse en el poder. Al comienzo con la idea de enriquecerse y de tener ese poder, y luego por el miedo de que los van a juzgar, y no sueltan el poder por terror, porque nadie se va, porque si no tienen en la mente lo que les ha sucedido a estos dictadores, nunca terminan bien.
Es que sí, desgraciadamente la falta de conocimiento y sobre todo de la historia de los pueblos hace que la gente ignore esto que nosotros sabemos. En una democracia, por imperfecta que sea, tenemos la posibilidad de cambiarla y de modificarla a través del sufragio universal. Pero en estos pueblos, que son muy buenos ejemplos los que dice Samuel, por ejemplo, hoy día leía que se teme una hambruna en Corea del Norte, porque como se ha invertido todo el dinero en armas nucleares, la población no le importa nada a los gobernantes, como sucedió con Stalin, que sacrificó a 30 millones de personas en el campo. Y también China, si son cifras pavorosas de asesinatos. En la conversación que tuvo recién el presidente de Estados Unidos con Putin, se habló del caso del opositor ruso que está encarcelado y que probablemente esté tan enfermo que se puede morir. Pero la vida humana no importa.
No, para los... va a seguir encarcelado. El viaje de Biden y en la entrevista con Putin no va a hacer cambiar a Putin. El que puede verse perjudicado dependiendo de los resultados, el propio Biden. Aquí hay una disparidad total. Y a propósito de Corea del Norte, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, la gordura en Corea del Norte significa prosperidad, significa éxito? Son los más privilegiados los que son gordos. Por eso se les respeta y se cultiva que el jefe del Estado, o sea, toda la familia Kim, sea gorda. Y ahora, el que haya bajado de peso es un ejemplo de decir, yo, que soy el privilegiado, que soy el dios de ustedes, voy a bajar de peso. Imítenme, porque ustedes no van a tener que comer, así como lo imitaron hasta en los peinados. No hubo caso, porque aunque le ponga la mona cevista con toda la seda ahí, no tiene arreglo, pero los peinados del pobrecito han sido imitados, y estoy hablando en serio. Parece cuento raro, pero es verdad.
Oye, Aristóteles, cuando habla de la felicidad, dice que una de las condiciones para ser feliz es no ser muy feo, ¿no? Yo creo que este presidente no va a poder ser feliz.
No, pero él se encuentra precioso. Y, bueno.
Y tiene una corte de damas una corte de damas con las cuales él se pavonea y tiene relaciones con estas mujeres.
Igual una que, duda. Que... Mira, hoy día, por ejemplo, si ustedes ven en el diario de hoy, aparecía, hay un artículo de Carlos Peña sobre Stalin. Todo lo que se diga de Stalin es muy poco en comparación a lo que realmente hizo. Es uno de los ejemplos más horrorosos de la peor criatura que ha tenido el mundo en los últimos años. Y esto es una verdad. Hay mucho más. No es el único que tiene el privilegio, por supuesto. Pero resulta que cuando, como decía Hugo, no se enseña, porque no hay cátedra de historia en los colegios, nadie tiene idea, y la eliminaron expresamente por eso, para que no hubiere este análisis crítico de lo que ha pasado en la historia. Entonces, solo tienen eslóganes, propaganda que los hace ver una parte y ocultar la otra. Y esa es parte de la estrategia.
La gente imbécil tiene ideología y los inteligentes tienen ideas. Eso lo publicó Neville en...
Toda la razón.
Una de las cosas más sorprendentes también es que el crecimiento no le interesa a nadie hoy día.
No.
Porque ¿cómo se tiene riqueza? Entonces, ¿qué es lo que se reparte? La miseria. Porque claro, si no hay un crecimiento en todos los países, el reparto es ilusorio, porque no hay qué repartir. Es como
invitar. Pero lo más insólito es que la gente no aprende. Y hay diputados comunistas que dicen que para ellos les encantaría que Chile tuviera un régimen como ese. Es por eso, claro, que el Partido Comunista debiera estar fuera de la ley, como hizo Gabriel González.
Claro, por una razón, porque para tener éxito hay que trabajar, hay que estudiar, hay que dedicarse. Nosotros estamos hablando de la postulación de Hugo, que creemos que tiene éxito. Díganme ustedes que con toda la trayectoria, con todo lo que ha hecho en su vida, en todos los campos, no lo merece. ¿Pero esto ha venido del cielo? ¿Lo ha obtenido porque de la noche a la mañana se escribieron solo los libros, se hicieron solo las clases, tuvo todas, tiene los más de 3.000 apoyos, simplemente porque hubo una orden de alguna cofradía que dijo hay que apoyar a Hugo Llano? No, esto es lo que se... yo le decía a Hugo el otro día, mira, no te extrañes, esto es lo que tú has sembrado, ahora te toca esperar cosechar. Y esto es lo que está cosechando, es lo que nosotros queremos impulsar en la Universidad Central y en algo que no hemos mencionado. Hay una larga lista, no solo de los 3.000 personas que están apoyando, sino de instituciones formales como tales que le han dado su apoyo. Esto es algo que debe ser debidamente considerado por el jurado.
Bueno, yo creo que hemos terminado, se nos acabó el tiempo. Agradecerle a Hugo que haya estado con nosotros. Es un honor, Hugo, con la personalidad, con el gesto humano que tienes tú, con el ejemplo de vida que muestras. Es un honor de haberte tenido con nosotros. Gracias a Neville, gracias a Samuel.
Dice, gracias, un amigo me decía, las cosas buenas duran poco. Y se me ha pasado como que fueran 10 segundo, el agrado de haber compartido con ustedes tres. Muchísimas gracias.
Bueno,
y gracias por invitarme.
Encantado. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy.